¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al... Ya es el séptimo episodio de la cuarta temporada de un podcast de hombre a hombre. Me presento rapidito. Mi nombre es Wipe Fernández. Soy tu host ya por estos últimos 3 años. Espero que no te aburras de esta voz. Mil gracias por estarnos acompañando. Y el día de hoy, a ver, rapidito antes de hacer esta introducción, te recuerdo redes sociales, @unpodcast en Instagram. Nos puedes seguir en YouTube, Spotify y Apple Podcast como Hombre a Hombre. Y rapidito, estoy seguro que te llamó un poquito la atención este título porque ya lo has escuchado en una película en particular. El título del podcast de hoy se llama Gorditos y Bonitos, ¿no? Y justamente hace alusión, ¿no?, a los famosos pingüinos de Madagascar, ¿no? Pero me causa mucha risa porque yo personalmente utilizaba mucho ese término, ¿no? El gordito y bonito, el llevártelas de muy chistoso, pero pues obviamente sabiendo que había una ruptura interna, ¿no?, con respecto a mi salud y mi alimentación. El día de hoy nos está acompañando Andy Rivera y Gaby Solís. Ahorita les voy a dar el chance que se presenten. Ambos tienen una especialización bastante interesante con respecto a nuestra relación con la comida. Y creo que algo que pega muy fuerte y la verdad es que les agradezco a los dos por haberse involucrado en este proyecto de Hombre a Hombre, es que muchas veces se vuelve un estigma el tema de la alimentación y pensamos que únicamente es un tema femenino, ¿no? Como la relación con la comida, la relación con la nutrición, muchas veces lo dejamos únicamente en el campo de las mujeres. Pero, a ver, brother, si tú estás escuchando esto, estoy seguro que muy adentro tuyo, aunque no lo hayas compartido con alguien más, has tenido batallas con tu alimentación, has tenido batallas con tu imagen personal, has tenido batallas incluso con los ánimos de querer, pues quiera que no, amar tu cuerpo, ¿no? Y quiera que no, pues también las redes sociales, el mundo en el que nos movemos ahorita, nos pinta ahora una nueva imagen del hombre, ¿no? No basta ser el famoso gordito, bonito, simpático, sino que ahora nos están exigiendo una especie de pues yo no sé, una especie de figurita, ¿no? Para querer, pues no sé, llamar como más la atención en redes sociales, tener pues como un mayor atractivo. El hombre pues también quiere sentirse sexy, ¿no? No solo simpático. Pero bueno, vamos a ir tocando un poquito más de todos estos esquemas. Ya me voy a ir callando y voy a darle chance a que se presenten mis queridísimos compañeros. Vamos a empezar por Gaby. Gaby, por favor, preséntate ante este público de hombres que no se atreven muchas veces a decir su nombre.
Pues qué alegre. Primero, gracias por la invitación. Estoy muy honrada porque como es este podcast de hombre a hombre y ser una de las voces femeninas invitadas acá, para mí es un gusto y un placer estar por acá. Y bueno, les cuento un poquito de mí. Como ya dijiste, mi nombre es Gaby Solís. Yo soy psicóloga clínica especialista en alimentación. Trabajo con todas estas personas que quieren restablecer su relación con la comida, con su cuerpo, ¿verdad? Todos estos desafíos que nos pasan a todos, porque realmente esto es un tema de todos. No hay ser humano que no haya tenido por lo menos 5 minutos de algún desafío con su alimentación o su cuerpo. Soy health coach también y coach de alimentación, mente y cuerpo. Trabajo con pacientes, justamente soy la psicóloga del equipo de cirugía bariátrica de un hospital aquí en Guatemala. Entonces, pues estos son personas que ahí es donde veo más a hombres, entonces ahí vamos a hablar un poquito más de eso. Y pues trabajo con todo esto de más que todo, de dar este mensaje de salud integral que sí tenemos que incluir la mente con el cuerpo, con el alma, con la energía, con todo lo que somos, porque pues la salud no es solamente comer bien, hacer ejercicio, sino que ver todo lo que está dentro de nosotros. Entonces, es un poquito ahí de lo que trabajo.
Perfecto, gracias Gaby. ¿Se imaginan entonces los madrazos emocionales que van a caer en esta sesión, verdad? Yo solo de una vez hago la acotación, como buena psicóloga, nos la va a dejar venir eventualmente en este podcast. Andy Rivera, Andy Fit, a ver... Vámonos presentando, brother.
¿Qué tal vos? Mucho gusto, gracias por la invitación. Pues yo soy Andy Rivera, ¿verdad? Me conocen pues como Andy, yo me llamo Andrés en realidad. Casi nadie me dice Andrés porque me siento un poco regañado como todos cuando le dicen su primer nombre, ¿verdad? Pero soy nutricionista, personal trainer, ¿verdad? Soy especialista, pues veo pacientes de todo tipo. Desde problemas hepáticos hasta problemas estéticos, ¿verdad? Que quieren fotos o algo así, o personas que de verdad sí están enfermas. Entonces, veo también tema de suplementación. También no me enfoco en lesiones, pero sé, digamos, sobre lesiones, también de suplementos y todas las cosas buenas y los inventos y todos los inventos malos que hay en la actualidad sobre los suplementos digamos, de tomar agua caliente y que bajas de peso y que tomas vinagre en las mañanas y vas a bajar de peso y todo te baja de peso, ¿verdad? Pero lo más importante obviamente es lo que vos comes. Y eso vamos a hablar ahorita, pues me imagino que vamos a hablar del tema de esto. Pero sí estoy a la orden por cualquier cosa y sí trabajo con muchas personas, muchos hombres, de hecho, que les importa mucho lo que vamos a hablar.
Y es que ahorita también tocaste un tema bastante, bastante interesante, Andy, y es el abuso también que muchas veces tenemos a estas salidas fáciles, ¿no? El decir cuáles son estas salidas fáciles, el estar tomando constantemente, pues yo no sé, ¿no? Ciertas bebidas que incluso ni siquiera están aprobadas por la FDA, yo no sé, ¿no? El abuso de cosas que tienen cafeína, taurina o un montón de químicos que pues intentan mejorar tu desempeño en el ejercicio, pero al final de cuentas te hacen más daño o pues también te causan pues problemas ulteriores, ¿no? Ese va a ser uno de los temas que implica también pues esto, ¿no? Que es el abuso como tal, pero si quieren empecemos por el inicio. Primera pregunta que les tengo a ustedes dos, de una vez les anticipo que yo soy bastante mal hablado, bastante expresivo, así que vamos a darle con toda la confianza del mundo. Estamos hablando entre compadres, entre amigos, entre personas que nos interesa este tema, ¿no? A ver, creo y como lo decía un poquito en la introducción, creo que en este momento, junto con las redes sociales, junto con la cultura pop, junto con lo que estás viendo a tu alrededor constantemente, nos estamos comparando, ¿no? Estamos comparando nuestro físico, estamos comparando nuestros éxitos, de hecho, antes de este episodio habíamos tenido una trilogía que se llamaba El diario de un fracasado, ¿no? Y era justamente hablar de cuáles son los tres fracasos más constantes que un hombre puede sentir, ¿no? Hablábamos del fracaso económico, hablábamos del fracaso físico y hablábamos también del fracaso amoroso, ¿no? Entonces, haciendo alusión a esta parte del fracaso físico, yo creo que antes, ¿no? Se consideraba nuevamente que era un tabú hablar del cuerpo del hombre, ¿no? Como que decías, pues a ver, ¿no? Los hombres con pancita, con panza cervecera, ¿no? Le hacíamos como mucho chiste al pensar que el cuidado de la salud masculina no tenía tanta importancia a diferencia de la mujer, ¿no? La mujer tenía que permanecer con cierta figura, la mujer tenía que permanecer con ciertas medidas, era la única forma de ella sentirse vista, de ella sentirse anhelada, ¿no? Pero creo que igual conforme va pasando el tiempo, el hombre también se empieza a percatar que él debe de cuidarse, no solo por salud, sino que empieza a ver por otros lados, ¿no? Que si él no empieza a llenar ciertos estatus, ¿no? De su cuerpo, puede que ya no llegue a ser atractivo, ¿no? O puede que pierda este anhelo de aprobación. Entonces, por eso es que intentamos tocar tanto desde el aspecto psicológico como del aspecto nutricional, esto, ¿no? Y romper un poco el tabú, romper un poco el, brother, es completamente normal el querer trabajar en tu cuerpo, es completamente normal el entender que quieres hacer un cambio. Todos hemos estado frente a un espejo y nos hemos visto la lonja, tal vez en el caso de Andy no, pero me incluyo, ¿no? En el voltearte a ver al espejo y decir, no, pues sí, o sea, quedaría un poquito mejor un musculito por aquí, el pectoral, ¿no? Los bíceps. Y estoy seguro que la audiencia que nos está escuchando ahorita probablemente ha estado en esta misma lucha. Aquí viene la primera pregunta y es, ustedes dos que han tenido pacientes hombres, ¿sí les ha pasado que tienen pacientes hombres que no están contentos con su físico o simplemente yo estoy loco? Y de esta pregunta viene la siguiente y es, ¿creen que existe una vergüenza por tener sobrepeso o que está más normalizado el no cuidar su figura? Corríjanme entonces en lo que acabo de decir. Gaby, si quieres, te doy a ti de primero la palabra.
Bueno, sí, sí tengo pacientes hombres, por supuesto es menos, pero cada vez ha ido como creciendo un poquito más y sí, hay una preocupación sobre el aspecto físico. ¿Por qué? Porque mucha gente llega conmigo y pues Andy también creo que no me dejará mentir en esto y cada vez que llegan con uno es como, ¿por qué estás aquí, verdad? Por salud. Y cuando ya nos vamos adentrando más, vemos que no necesariamente es por salud, ¿verdad? Es por que hay una incomodidad en aspecto físico, porque hay un sentido de no pertenencia, porque ahorita pues ha crecido muchísimo todo este, vamos a decir, este movimiento de bienestar y todo, que está buenísimo, pero también se ha ido hacia el otro lado, de que ya ha creado en muchas personas una insatisfacción mayor, empiezan a verse más, no entran dentro de ciertos parámetros, porque no es solamente de si me veo fuerte, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Me veo fuerte, me veo fit, estoy bien, me siento atractivo, sino que las creencias que vienen detrás de lo que quiere decir ese aspecto, ¿verdad? Porque por mucho tiempo, y bueno, todavía se ve que sí, la persona con un cuerpo más grande, que cuáles son como las definiciones que trae, que es haragán, que no hace esfuerzos, que probablemente no, pues no va a ser mayor, no se va a comprometer a algo, ¿verdad? Y tal vez el que tiene tal cuerpo, entonces este sí es proactivo, este sí se cuida, este sí tal cosa, ¿verdad? Entonces viene más de las creencias que hay detrás de lo físico que vemos, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado que sí, cuando vamos como desarrollándonos un poquito más en todo lo que es la terapia, en ver qué es lo que está pasando, viene desde esa insatisfacción de que no pertenezco a tal, no me siento visto, no me siento atractivo, que es lo que tú decías, como de, tal vez de este lugar de la mujer, ¿verdad? También se da muchísimo en los hombres. Lo que pasa es que hasta ahora se empieza a hablar, como en podcast como este, ¿verdad? Que ya se empieza a hablar, ya se empieza a decir sin ninguna vergüenza, sin, o con vergüenza, pero ya se empieza a hablar y entonces el hombre ya puede expresarse, porque han salido muchísimas temáticas en terapia que hay hombres que ni se imaginan y que creo yo que si pondríamos ahí las temáticas, muchos se sienten identificados.
Claro, y es que al final, pues justamente tú lo decías, ¿no? ¿Qué proyecta mi cuerpo? Mi cuerpo puede proyectar éxito, puede proyectar seguridad, puede proyectar protección. Y obviamente, ¿no? Es como una fachada que muchos de nosotros queremos ir manteniendo. Me encantó la primera pregunta, y tenés toda la razón, me acabas de regresar a mi cita con la nutricionista, que en 2 semanas la tengo, ¿no crean? Pero me recuerda muy bien a esa primera cita con mi psicólogo, esa primera cita con la nutricionista, que he hecho hasta a veces te piden como llenar tu formulario, ¿no? De por qué estás aquí, ¿no? Y me encantaría saber ahora, desde la perspectiva de Andy, en tu profesión, en esta relación que has tenido constantemente, y que creo que al final de cuentas, pues vos sí tenés un público masculino bastante constante, ¿no? Desde que tenés personas con sobrepeso, como también tenés personas que quieren seguirse trabajando físicamente. Quiero saber cuál ha sido tu experiencia personal con esta intención detrás de esos hombres que te buscan. ¿Qué has percibido vos?
Pues fíjate que esa es una buena pregunta, porque eso se venía viendo como decían, con las mujeres, más que todas las mujeres, que les interesaba bastante como que cómo se miraban. Pero hoy en día les importa más también a los chavos, y cada vez se miran más hombres que les importa esto, de cómo se miran, ¿verdad? Porque, veamos conmigo, te voy a dar un ejemplo. Hace, de hecho, esa semana vinieron varios pacientes, la semana pasada, perdón, donde me dijeron que le daba vergüenza estar en la piscina sin camisa. Entonces, que la pasaron Semana Santa con camisa, o sea, toda la Semana Santa, y vienen, ¿cómo se llama?, con dos colores, ¿verdad? Entonces, es como un poco...
Puros hombres, chistoso, hombres Duvalín, hombres Duvalín, les digo yo, los hombres Nusita, ¿no?, que tienen tres colores, el cafecito, el rosadito y lo que no llegó a tocar el sol.
Cabal. Entonces, digamos, eso le pasa a muchas personas, que les va, digamos, a los hombres, cada vez les interesa más estar bien y sentirse bien, cada vez más, si te das cuenta, inclusive gastan más en la barba. Cuando uno gastaba 200 pesos para que te pagaran, para que te cortaran el pelo y te miraran la barba, o sea, que te cortaran la barba? Y digamos, ahora gastamos hasta en, qué sé yo, en cositas, digamos...
Claro, en productos de belleza, ¿no? Ya nos cuidamos más. Sí, antes,
láser, un montón de
sí. Antes era impensable ir a un salón de belleza, ¿no? Antes ibas a la barbería, ¿no? Y ahorita vas viendo también cómo va migrando la experiencia del hombre, en donde ya te gusta que te laven la cabeza, ya te ponen el vapor, ya te van rasurando, te ponen tu cervecita al lado, ¿no? O sea, nos vamos adaptando también.
Masajito. Socialmente ya es también permitido, ¿verdad? Ya se va
Sí.
viendo un poquito más. Un hombre con una camisa rosada, ¿verdad? Ya no se ve mal. Pero porque la sociedad lo ha ido aceptando, que eso es otro tema, ¿verdad? Ya vamos a irnos.
Sí, las personas siento que sí, que les vemos que esperan, eso sí es cierto, que esperan hasta el último momento para hacer las cosas. O sea, no lo tienen antes. La salud es preventiva, ¿verdad? No es curativa como la medicina, ¿va? Pero digamos, todo el mundo pues prefiere como que esperar hasta el último momento. Un ejemplo. Yo, digamos, yo le dije a un mi amigo, mira, fíjate que tenés que bajar de peso, ¿verdad? Porque si no después, y todo, le dije todas las consecuencias, ¿verdad? Entonces, nada, no sé qué. Cuando no le quedaba nada de ropa, que solo le quedaba un pants, hasta ese momento comenzó a hacer dieta, ¿va? Y después, ¿sabes qué no le gustaba? ¿Cómo le colgaba el pellejo de la panza, ¿va? Porque obviamente eso lo tuvo que haber pensado antes, y ya después hay consecuencias, y después hay un gasto, porque ahora ya no, digamos, ya bajó de peso y todo, pero la piel, pues, ya no se le va a regresar, entonces necesita algo más, ¿va? Una cirugía, qué sé yo. Pero a lo que voy es que muchas personas esperan hasta el último momento y hasta que ya no, digamos, donde se dan cuenta que ya tienen que bajar de peso es cuando se van a la playa, o cuando se prueban su ropa, o cuando se tiran una foto así vieja, ala, así estaba yo, ala, mira cómo estoy de grande, etcétera, ¿va? Entonces, como que la imagen es muy importante hoy.
Sí, y cada vez lo vamos a ir viendo más, ¿no? Creo que ha ido evolucionando este concepto de imagen personal. Y justo Andy, decías algo, ¿no? Usualmente cuando uno tiene este tipo de conversaciones con sus amigos, con gente cercana, y los queremos invitar a que hagan ese cambio, muchas veces no nos percatamos que existe una historia detrás, ¿no? Que también forma parte, ¿no? De esta experiencia de atreverse a bajar de peso, a atreverse en trabajar en su salud, ¿verdad? Lo he tenido con gente cercana, creo que incluso yo lo he vivido en algún momento, en donde de verdad sabes que tienes sobrepeso. O sea, es una realidad. Te ves en el espejo, te pruebas la ropa, estás rogándole a Dios que el botón aguante la reunión, ¿no? Estás viendo en qué momento el pantalón, yo no sé, ¿no? Culpas a la secadora porque se encogió el pantalón, pero a ver, o sea, la secadora tampoco te la van a coger tanto, ¿no? Y creo que le tocas un punto bastante fuerte, y ahorita viene la pregunta, creo que se la voy a hacer ahorita a Gaby, ¿no? Para que nos toque un poco el aspecto psicológico. Pero es, en tu experiencia personal, ¿cuál crees que sean las luchas más comunes que has visto en tus pacientes hombres, en el aspecto de nutrición y de alimentación? Esta misma pregunta te la voy a lanzar a ti, Andy, para que la vayas pensando, pero me gustaría que ahorita que ya nos metimos un poquito más a esa conversación con un hombre, a esta plática detrás de qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás pasando en ese momento, ¿cuál crees que sea la lucha que actualmente el hombre en pleno 2023 tiene que lo desquita con la comida? Esa comida emocional, le dices tú también. Gaby, te cedo la palabra.
Bueno, y cabal esto de del alimento emocional, ¿verdad? En terapia he visto muchísimos hombres que cuando ya lo trabajamos vemos que por qué es que yo no puedo tener buenos hábitos o por qué es que me estoy saboteando en mi alimentación o por qué tengo esta insatisfacción con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Tiene muchísimo más que ver con todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Al hombre sí se le pone una carga desde pequeño y a nivel social de que tienen que ser buenos o que tienen que ser trabajadores y que tienen que ser los proveedores y que se trabaja mucho el aspecto laboral y económico en el hombre, que es una carga que tal vez a la mujer no se le puso de antes, ¿verdad? Ya las mujeres han agarrado ahí vamos a decir, esos temas, pero... Entonces, cuando el hombre empieza con todos estos desafíos, se empieza a jugar que empieza a crecer esta ansiedad, empieza a crecer todo esto que no podemos manejar, entonces nos vamos hacia la comida. Esto en hombres y en mujeres, ¿verdad? Por cómo nos vamos hacia la comida, les voy a decir algo así súper rápido, pero para que lo entiendan por qué es que la comida es de nuestros primeros recursos. La relación con la comida es más, la relación más larga que vamos a tener en nuestra vida. Después de con nosotros mismos, por supuesto, porque no nos zafamos de nosotros, pero de ahí es la relación más larga, porque la vamos a tener desde que estamos en el vientre de nuestras mamás hasta el último momento de nuestra vida. Y por lo menos decisiones nutricionales, ¿verdad? 2, 3 veces al día. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, está este bebé que requiere alimento físico, ¿verdad? La comida, la leche materna, la fórmula y el alimento emocional también se da. El bebé que está en los brazos de la mamá o cuidador y se le está diciendo, ¡ah, qué lindo este bebé! ¡Qué precioso! Miren los cachetes y el abrazo y el besito y todo eso. Entonces, siente bien el alimento físico. Cuando estás comiendo, llega la pancita, qué buenísimo, pero también toda esa contención, amor, sentirse que pertenecemos, sentirnos apapachados, etc. Vamos creciendo y eso se va reforzando. ¿A qué voy con todo esto? Cuando somos adultos y tenemos alguna carencia emocional, estamos mal financieramente, acabamos de tener una ruptura amorosa, en el trabajo nos está yendo mal, me siento mal con mi cuerpo, mil cosas que pueden pasar. Vamos a un recurso que nos hace sentir bien. ¿Qué quiere el ser humano? Placer, contención, ¿verdad? Sentirse querido, etcétera, etcétera.
Claro, es tu salvavidas, básicamente.
Exacto. Y la comida es un recurso que nos ha enseñado que se siente bien. Cuando hay un exceso ya se llega a sentir mal, pero en el momento se siente bien. Entonces, por eso mucha gente va a estos recursos. Claro, no solamente es comida, puede ser alcohol, puede ser gambling, puede ser sexo, puede ser gastar, ¿verdad? Compras, etcétera. Entonces, se van a esas salidas, todos nos vamos a esas salidas. Por eso es tan importante que nosotros sepamos reconocer qué es lo que está pasando alrededor de nuestra vida, para ver cuál es el alimento que yo necesito, el físico o el emocional. Porque de verdad cuando trabajamos eso es mucho más fácil ir a esos lugares, ¿verdad? Estoy mal económicamente, esto me está generando que me siente inseguro, incluso a nivel de pareja o a nivel que tengo que pagar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar esa parte y a poder como restablecerla. Pero hice todo el énfasis del por qué la comida puede ser un recurso, porque la verdad, hasta es un acto de amor muy grande hacia nosotros. Lo que pasa es que tenemos que saber identificarlo y saber hasta dónde, pues, utilizarlo, ¿verdad?
Y es que le tocaste, me encantó porque creo que le pegaste al punto desde el inicio y es cómo la carga de ansiedad del hombre también lo hace buscar esta necesidad de un salvavidas, ¿no? Y de un salvavidas emocional que lo paras proyectando en comida. Y creo que, a ver, tal vez no me lo vas a dejar mentir, ahorita que estabas describiendo la fiesta, el sexo, la prostitución, las apuestas, ¿no? Todo eso lo tenemos estigmatizado como algo negativo, ¿no? Entonces decimos, ah, ok, nos hace completo sentido, ¿no? Que está mal el hecho que yo recurra a esto, pero la alimentación no. O sea, la alimentación, al ser este alimento tan normalizado y que está bien comer, ¿no? No nos damos cuenta que también podemos abusar de ello. Y no nos damos cuenta también que este alimento también puede estar suplantando una necesidad emocional que debemos de trabajar, tanto como la ansiedad, ¿no? Entonces, creo que es esta misma ansiedad lo que muchas veces te hace, yo qué sé, estar chipeando, estar, pues, yo qué sé, viendo qué estás picando en la refri, cuando muchas veces no es que sea hambre, ¿no? Les cuento una historia personal y ni modo, tocará desnudarse enfrente de ustedes y de los que nos están escuchando. Yo me recuerdo hace un par de años, yo tuve una crisis en el trabajo, pero horrible. Me recuerdo que salí súper frustrado, había tenido una reunión malísima en aquella crisis que ya hasta, no sé, yo estaba pensando hasta en renunciar, ¿no? De la oficina. Y me recuerdo que llegué aquí a mi casa y lo primero que hice fue abrir la refri y prepararme una bestia de sándwich. O sea, yo no tenía, a ver, no había desayunado, no había almorzado, entonces de por sí ya estaba de muy mal humor, con un muy mal día, y me recuerdo que en la primera mordida que le doy al sándwich, empiezo a llorar y digo, esto no es lo que quiero tampoco, ¿no? Pero sí fue como un freno de mano el decir, ¿por qué chingados mi primer refugio fue venirme a hartar la refri? ¿No? ¿Por qué mi primer refugio fue venirme a atragantar la cantidad de papalinas y de chips que logré encontrar y hacerme un sándwich bestial, cuando verdaderamente lo que quería era llorar, ¿no? Entonces, sí me creo que dices algo bastante, bastante valioso, que creo que a los hombres no nos cae mal el darnos cuenta que no estamos solos, ¿no? No nos cae mal el darnos cuenta que es de lo más normal el tener un ataque de ansiedad, que es de lo más normal sentir la presión que el mundo te está invitando a tener que ser exitoso. Pero lo que no es normal es tener una relación con la comida que no sea sana, ¿no? Y el dejar de ver la comida como un refugio, ¿no? Igual, tengo un amigo que de igual forma está luchando con temas de sobrepeso, ¿no? Y trabajándolo con su psicóloga, la forma incluso en la que su cuerpo se fue formando, ¿no? Donde se va guardando la grasa visceral, pues era totalmente en el área visceral, pero le cubría no solo la panza, sino también como la espalda, ¿no? Los gorditos de la espalda. Y en alguna terapia psicológica, la psicóloga le dijo, si te das cuenta que tu cuerpo está creando una barrera de protección, ¿de quién te estás protegiendo? ¿No? ¿De quién te estás queriendo cuidar o contener para que no te haga daño? ¿No? Entonces toda esta parte como el componente emocional es bastante importante. Gracias, Gaby. Andy, misma pregunta. En tu experiencia profesional, ¿cuál crees que sean las luchas más comunes que has visto en la nutrición de los hombres? Y vos nos puedes hablar de los dos campos, ¿no? Desde el sobrepeso y los vigoréxicos, ¿no? Que también hay.
Ok, fíjate que yo quería tirarle un poquito más de fuego a lo que estábamos hablando antes, fíjate vos. Mucha de la parte de ansiedad y depresión, digamos, y cómo uno come. Cuánto come y todo eso, viene de tu casa, de tus papás. Digamos, y mucho, mucho, o sea, sorry, ¿verdad? Pero los papás tienen un montón de culpa de muchas cosas que te pasan actualmente. Porque realmente, tal vez ellos, como no hay instrucciones como para criar un niño, ¿verdad? o lo que sea. Entonces ellos dieron lo mejor o lo que pudieron, digamos, para ayudarte, pero al final de cuentas también crearon ciertas emociones que te van a regresar a eso. Considero, no sé si me explico. Y otra cosa, también, sobre la pregunta que me dijiste, hay muchos malos hábitos que las personas van como adaptando poco a poco, ¿verdad? Un ejemplo, hoy venís y te fumaste un cigarro, mañana también, y lo haces por 21 días, el día número 22 vas a querer un cigarro. Igual con el chocolate, con cualquier cosa que hagas, dejaste de hacer ejercicio por un mes, te va a costar hacerlo otra vez. Pero ¿qué pasa si haces media hora de ejercicio todos los días? Pues tal vez cuando comences, con 40 minutos no te va a costar. Yo he visto como también, no solo en los alimentos, sino que también en el alcohol, las frituras, y también en los postres, como que la gente es como que, ¿qué te puedo decir? Depende de cómo se siente, así va a comer. Pero, digamos, yo les explico a las personas que uno es como uno es una máquina. Vos sos un Ferrari. Entonces, ¿qué le vas a dar a tu Ferrari? Digamos, si vos sos el Ferrari, le vas a dar aceite sintético, le vas a hacer servicios, vas a pulirlo, vas a cambiarle las llantas y frenos, etc. Y le vas a dar buen combustible sobre todo. ¿De qué te sirve, ser un Ferrari y darle... no echarle gas y te vas al puerto, no le echas gas o le echas gasolina con plomo, etcétera? Entonces, obviamente, pues, no vas a funcionar de una buena manera porque tu cuerpo es una máquina y tienes que respetarlo y tienes que cuidarte porque solo uno hay. Y no esperarte a últimos momentos para pagar el pato, ¿ah? Tu pregunta, yo para responder bien tu pregunta, ¿me lo puedes hacer otra vez? Disculpa.
Sí, la pregunta va justamente relacionado con cuál de estas luchas más comunes has visto en la nutrición. O sea, de todos los pacientes hombres que has tenido, ¿cuántos has notado que tienen sobrepeso por temas de ansiedad, que tienen sobrepeso por temas de depresión, que yo no sé, ¿no? ¿Qué has visto vos en el comportamiento de los hombres cuando los atendés en tu clínica? ¿Cuáles son esos factores comunes o los que están de cajón?
Sí, yo considero que, digamos, el estrés, digamos, el estrés es una reacción a lo que te pasa en la vida y uno tiene que saber, pues, cómo, o sea, digamos, el estrés o te da ansiedad o te deprimís, ¿va? Entonces, Obviamente tenés que, primero, tenés que saber en qué estás o qué te pasa, porque hay muchas personas que no tienen, como, digamos, su lado emocional como tan desarrollado, por así decirlo, y creo que lo buscan equivocadamente, pero con lo que dijiste, yo lo he visto mucho en ansiedad, mucha gente ansiosa, mucha gente que no sabe cómo hacer con el estrés y lo único que sabe es comerse un pastelito, y porque realmente no saben que ese estrés, ese cortisol elevado, pues lo tienen que bajar a puro ejercicio, ¿va? El ejercicio es la forma, digamos, como una persona en el tráfico que está alterada, ¿qué le dirías? ¿Va? ¿Qué le dirías si está alterada? Y está, digamos, llega al trabajo alterado, llega a su casa alterado, porque tiene problemas en todos los lugares. Entonces, ¿qué tiene él como para sacar todo? ¿Va? Y no hace ejercicio. Yo le diría a él, mira, hace box. Le puedo aportar que todo se lo soluciona en su vida, pero la cosa es que también las personas tengan ese hábito, porque las personas no tienen hábitos de hacer ejercicio, ni tienen hábitos de una buena alimentación, porque no les enseñaron a comer sanamente en tu casa. Obviamente, pues, las personas, casi nadie sabe comer bien, pues, o sea, te lo puedo decir. Todo el mundo desayuna mal en la mañana y todo el mundo cena todo lo que no se comieron todo el día, ¿no? Entonces, por eso es que hay mucha obesidad y hay tantas personas con sobrepeso, ¿no?
Gaby, ¿qué opinas al respecto del aporte que nos dio Andy?
Sí, quería que me pareció súper interesante, cabal, esto que dijo Andy, de que todo viene como desde la casa, ¿verdad? Justo tuve un paciente que me pareció súper interesante esto, hablando de que él casi que aspiraba la comida, ¿verdad? Me decía, Gaby, yo llego, aspiro la comida y me sirvo otra vez y de todo yo sé que tal vez mis porciones son muchas, ¿no? O sea, de verdad como que estoy comiendo mucho. Viendo como toda su historia nutricional, su historia de conducta, de alimentación, mejor dicho, nos vimos que pues él era uno de cinco hermanos hombres, todos hombres, y que la hora de la comida era un momento estresante, no porque hubiera peleas o algo así, sino que porque le servían a cada uno su plato y se quedaba pues el plato de lo que es los platos de lo que sobraba enfrente y entonces ellos aspiraban, porque me dice Gaby, es que era aspirar la comida para poder agarrar o para poder servirnos otra vez y que y el último que llegaba casi que ya no se podía servir ni nada y esto pues era un acto repetitivo. No era tanto de que les enseñaran eso, sino que ahí fue más como de modo de sobrevivencia, ¿verdad? Entre comillas, que él tenía que hacer eso. Cuando él me decía, tal vez las porciones del plato, yo ya me quedaba satisfecho, estaba bien y todo, pero fue algo que yo aprendí. Entonces, por eso ahora, cada vez que voy a algún lado o que estoy comiendo solo, yo tengo que comer rapidísimo. ¿Pero por qué? Porque se queda grabado dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de las, como un hábito, ¿verdad? Como lo que decía Andy, se queda como dentro del hábito eso. Entonces, no necesariamente a veces es que nosotros nos hayan enseñado mal o que, sino que muchas veces son actos de sobrevivencia, actos de amor, actos que los que no identificamos en su momento y que luego lo repetimos, ¿verdad? Entonces, y también esto de la nutrición en hombres y en mujeres, he visto yo la diferencia que hasta la fecha se da de cómo come una mujer y cómo come un hombre. Por lo general, el hombre come más que la mujer. ¿Quién dice que eso tiene que ser cierto, verdad? El hombre va a comer más carbohidratos o más fast food que la mujer. ¿Quién dice que eso es verdad? O incluso si llega un mesero y tiene una cerveza y un agua pura, ¿a quién le va a servir la cerveza y a quién le va a poner el agua pura? Cuando puede ser totalmente distinto. Ya tenemos como ciertos parámetros como que escritos en piedra de cómo es la cosa. Y nos dejamos llevar, nosotros no cuestionamos y también nos dejamos ir por eso. La mujer hace dietas, a cada rato se conoce a todas las nutricionistas del mundo y el hombre de repente, ¿verdad? Entonces es como empezar a que cada uno, a que el individuo empiece a crear su propio sistema de creencias a lo que está viviendo, a lo que está pensando y a las experiencias vividas, ¿verdad?
Y le pegaste un tema interesante que es el tema del estigma de género. Me encantó el ejemplo que decías de vas a un restaurante, lleva el mesero una ensalada, una hamburguesa, un agua pura y una cerveza. ¿A quién le va a poner la ensalada y el agua pura? Probablemente a la mujer. ¿Y a quién le va a poner la hamburguesa y la cerveza? Al hombre, ¿no? Como que ya automáticamente venimos como muy chipeados. Entonces, va, hagamos esta sumatoria, ¿no? Porque ya Gaby le pegó un punto bastante interesante de eso. Ok, estamos hablando que nosotros como hombres aprendimos o buscamos como refugio emocional la comida. Andy nos habla que en efecto parte del aprendizaje nutricional lo llevamos en casa de lo que estamos aprendiendo. Y nuevamente, ¿no? En los primeros episodios del podcast hablábamos cómo también esa relación padre-hijo se revela también un grado de autodominio, ¿no? Entonces, muchas veces también aprendemos de nuestro papá y lo aplicamos sin darnos cuenta. Yo personalmente, o sea, creo que nunca vi a mi papá controlarse con la comida. Por ejemplo, tener una relación sana con el ejercicio. Siempre era como un hacer 20 minutos de ejercicio lo más al día y ya, ¿no? Entonces, creo que también cuando nosotros no tenemos ese ejemplo en casa de buscar una vida más saludable, de verdaderamente estar consciente de nuestras porciones, me recuerdo, bueno, no voy a hablar de marcas, ¿no? Porque no están pautando, pero me recuerdo justamente, ¿no? De cómo incluso como tus papás empiezan también a buscar otro tipo de suplementos, no necesariamente buenos para el cuerpo, pero que los hacían bajar de peso rápido, ¿no? Me recuerdo TV Offer, que te vendían los chupacabras y no sé qué, tómate tal pastilla y entonces en tanto tiempo vas a bajar de peso. O sea, empezamos también como con este tipo de abusos, ¿no? Entonces, va, agreguémosle, sumatoria, lo que aprendí o no aprendí en casa, súmale ahora el estrés y súmale ahora los estigmas de género, ¿no? O sea, ¿cómo, brother? De verdad quiero que no te sientas solo en el momento de escuchar este tipo de audios y que te des cuenta que tenemos un puto bombardeo alrededor nuestro que te está obligando a meterte esa puta botana en la boca, ¿no? Empecemos por ahí. Quiero que no te sientas solo en el momento de escuchar este podcast y que te des cuenta que el mundo entero y lo que has absorbido alrededor de tu historia personal es lo que te ha inspirado a meterte esa botana en el hocico, ¿sí? Entonces, por favor, no pierdas la fe en que puedes, ¿no? Retomar y tomar las riendas de tu vida para tener una mejor relación con la comida, para sentirte sano, para sentirte atractivo de una forma saludable, ¿no? Y para eso es que también tenemos este episodio, porque sé y he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes que por miedo a hablar de la estigmatización de la comida, de la alimentación y nutrición, porque es algo femenino, porque ir a la nutricionista, salvo me esté muriendo y me ha dado un infarto, no lo necesito, ¿no? Mejor me enfoco en el ejercicio, pero yo mis cervezas no me las quito de encima, ¿no? Me enfoco entonces en yo qué sé, ¿no? Porque incluso ahorita por lo menos se ha perdido más el estigma de seguir a hombres que te ponen rutinas de ejercicio, de seguir a hombres como, ya sabes, como armar un poquito tu vision board de cómo te gustaría trabajar tu cuerpo, ¿no? Antes estaba súper estigmatizado de cómo así que sigues hombres en tus redes sociales, ¿no? Ahora ya, ¿no? Porque estás como un poquito más atraído a ese estilo de vida, pero imagínate toda esta sumatoria, ¿cómo pretendes tener una relación sana con la comida si no te habías percatado que hay muchos factores que están afectándote en tu alimentación, ¿no? Vamos a ir con la siguiente pregunta, porque justamente estábamos ya adentrándonos en el tema de hábitos, ¿no? Estamos hablando de, ok, yo, Wipe, entonces ya me di cuenta que tengo un montón de cosas que tengo que trabajar, que sí existe luz después del túnel. Aunque sí existe entonces una forma de poder tener una relación sana conmigo mismo, con la comida y entender toda esta parte del alimento emocional. Y entonces quiero hacer un cambio, ¿no? Quiero hacer un cambio, quiero empezar a construir nuevos hábitos. Empiezo a ir al gimnasio, empiezo entonces a, yo qué sé, a ir a clases de box, a ir a clases de cycling, me empiezo a ir a meter al mundo de las pesas, al mundo fitness. Pero ¿qué ocurre? Me empieza a comer otra vez de vuelta hábitos negativos, ¿no? Que no he logrado trabajar. Y aquí viene la siguiente pregunta para los dos. ¿Cuáles creen que sean los hábitos que más autosabotean en los hombres cuando tratan de cuidar su salud y su alimentación? O sea, Andy, tenés una cita otra vez con un tu paciente desde hace que ya llevas 3 meses trabajando con él y te revela y te vuelve a contar, mira, estoy teniendo clavos con esto, estoy teniendo clavos en este momento del día, estoy teniendo clavos con tal alimentación. ¿Cuáles crees que sean los hábitos que más nos autosabotean cuando queremos trabajar en nosotros mismos en temas nutricionales?
Los hábitos, mira, hay un montón de hábitos, mira, que no tenés idea. Pues. Mira, pues aquí en Guatemala yo me atrevo a decir que el problema de los hombres, para todos los que toman, es el alcohol. sea, el alcohol prácticamente es número uno. Te voy a decir varios ejemplos, pero con el alcohol, justo esta semana, la semana pasada, tuve un paciente que él quería hacer caso de la comida, tenía pésimos hábitos de alimentación, pero quería hacer caso y todo. Yo realmente, pues, si me escucha y sabe quién es, pues, espero que sí lo logres. Pero, digamos, con la actitud, digamos, si estás con la actitud, digamos, él vino con la actitud de cambio, digamos, pero no, pero, digamos, también bien cerrado, me dijo, mira, yo me voy a tomar mis cervezas. Y, ok, yo te dije, mira, yo no te estoy prohibiendo tus cervezas, pero tómate, pero limítate y ponete límites. Escoges tus batallas, porque nada te sirve que te tomes muchas chelas. Entonces, ah, pues, pero yo eso no me lo voy a quitar. Me voy a quitar toda la comida de lo que me dijiste, pero eso no me lo quito. Yo, ah, va, está bien. Solo controla la cantidad, le dije. ¿Cuántas? Y ¿sabes qué? Le dije, si sos cervecero, pues tómate una buena cerveza. Es más, tómate dos buenas cervezas. Mándate a qué sé yo, no voy a decir marcas, pero puedes dar una cerveza artesanal, qué sé yo. Y ¿sabes qué? Y me responde, no. Yo me voy a tomar mis 14 Michelob Ultra y cada día, en cada sentada, y ahí está. Entonces yo le dije, ah, va, entonces si me haces caso, pues te deseo mucho, mucho éxito, le dije, porque realmente no vas a poder bajar, pero te deseo éxito. Yo a veces soy muy, muy claro y muy pesado con las personas que vienen con actitud así, porque si vas a entrar a la universidad, pues vas a estar dispuesto a aprender y a cambiar cosas y a ser mejor, ¿no? Y probemos, si vas a una cita psicológica y con una actitud de que no quieres cambiar, pues solo estás dejando tu pisto ahí. Entonces, digamos, no te sirve de nada. Y digamos, otros, digamos, malos hábitos son, o sea, siempre los fines de semana, porque en Guatemala no tenemos nada que hacer. Entonces, las personas que se portan, digamos, bien, se portan bien de lunes a jueves, y viernes, sábado y domingo ya se portan mal, ¿verdad? Entonces, digamos, si te portás mal 3 días por semana, son 12 días al mes y son 144 días de tu año que te portás mal comiendo papas fritas, ¿cómo crees que vas a bajar así? ¿Me entendés? Entonces, primero tenés que ver y darte cuenta, pues, en qué estás fallando. Y como cualquier cosa en educación o en cualquier carrera que lo hagas, siempre tenés que mejorar y siempre tenés que dar de tu parte y siempre tenés que tener mediciones como para ver si lo estás haciendo bien, para medir si lo estás haciendo bien. Un ejemplo, si vos estás en la universidad trabajando, perdón, estudiando, pues te hacen exámenes para ver si lo sabes, ¿no? Igual, digamos, vas a una cita psicológica para ver cómo estás, para ver si ya comprendiste, para ver si ya lo hiciste, ¿verdad? Ya hiciste esos cambios que te dijo la psicóloga, qué sé yo, y también ves si ya bajaste 5 libras que me prometiste que me ibas a bajar, ¿me entiendes? Entonces, obviamente las personas fallan en el alcohol y la inconstancia, fíjate, porque son muy inconstantes, piensan que haciendo la dieta solo un día o solo un mes van a bajar todo lo que han comido durante 18 años y después quieren seguir con los malos hábitos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que no
O te
entiendo.
diré, incluso bajaste 5 libras y dijiste bien, me voy a dar un premio y te vas con la hamburguesa y te vas con las papas fritas y seguiste de largo y ya no seguiste trabajándolo. No, que eso es otro tema que en algún momento una amiga que estaba estudiando nutrición me lo dijo y es, estamos tan maleducados como hombres y como mujeres a pensar que la comida también es un premio. Me dice, brother, no somos perros para que cuando haces algo bien te premias con comida. Y no somos tampoco animales ni nada por el estilo para también castigarnos con la comida, ¿no? Entonces, imagínense qué nivel de relación tan enferma y tóxica la que de por sí ya tenemos con la alimentación, ¿no? O sea, porque entonces, y justamente Gaby lo decía, es una relación tan constante, pero mira ya todo lo que hemos hablado de los, o sea, de los problemas que tenemos con alimenticios, ¿no? Problemas por temas de familia, problemas por temas de estrés, ansiedad, depresión, estigmas de género, ¿no? Estamos hablando ahorita de la falta de constancia, abuso alcohólico, pero aparte también es premio, aparte también es confort, aparte es abrazo y aparte es castigo, ¿no? O sea, es peor que novia tóxica, pero no podemos mandar a la chingada el alimento porque al final de cuentas de eso vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eliminar justamente esta toxicidad? Y Gaby, te lanzo nuevamente la pregunta que le estaba haciendo Andy, ¿no? ¿cuáles son estos hábitos de autosabotaje que has observado en estos hombres que llevan ya un proceso iniciado? Vamos entonces concluyendo esta sesión. Gaby, Andy, mil gracias de verdad por haberme dado este espacio en su agenda tan apretada. Creo que para muchos de nosotros como hombres agradecemos muchísimo el espacio, agradecemos muchísimo el que nos estén acompañando el día de hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales, @unpodcast en Instagram, Hombre a Hombre en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Les doy la última oportunidad a Andy y a Gaby para que nos den sus redes sociales también, para que lo sigan. Tanto Andy como Gaby, ellos crean contenido relacionado con, pues, con salud, ¿no? Cada quien en su área. Entonces, Gaby, a ver, vamos cerrando.
Bueno, mil gracias por el espacio otra vez. Solo les tengo que decir que este es un trabajo de reconocimiento diario, que se reconozcan constantemente, que conozcan a esta persona que es la más importante para ustedes y que vean cuáles son las cosas que necesitan para poder cuidarse realmente y que lo hablen. Qué bueno que lo pueden hablar aquí hombres, porque eso está buenísimo. Y pues bueno, yo estoy en Instagram como Soy Gabriela Solís, la única red social que manejo y la única que quiero manejar porque ya es demasiado todo eso, pero ahí me pueden encontrar. Y muchas gracias por la invitación, Wipe. Yo feliz aquí de platicar aquí con ustedes.
Gracias, gracias, Gaby. Andy, danos tus redes sociales.
Bueno, perfecto. Mira, primero que nada, gracias por la invitación, de verdad. Quiero dejarles, pues Gaby, pues algo que Gaby dijo, la constancia, ¿verdad? Constancia, fuerza de voluntad, paciencia y sobre todo una disciplina, ¿verdad? Para que las personas pues lo tomen en cuenta. Para una construcción de día a día, creo que tenemos que tener una buena alimentación, ejercicio y descanso como los pilares principales. Y mis redes sociales, pues estoy como Andy con Y, ALL Fit, Andy All Fit en Instagram. También tengo más, pues tengo TikTok, pero realmente soy un bebé, entonces estoy aprendiendo un poquito, ¿verdad? Pero esa es la red social que más utilizo.
Buenísimo, gracias Andy, gracias Gaby. Estamos entonces, nos vemos la próxima semana con el siguiente episodio. Ya saben que aquí tengo una recomendación musical para cerrar. El día de hoy les recomiendo You Give Me Something de James Morrison. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.